Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es martes 29 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Posible estrategia política sobre el consumo de agua. Comisiones del Agua, UNOPS y Recursos Hidráulicos del municipio sostienen que en Lagos de Moreno se consume el triple de agua de lo que se debería por persona. Sin embargo, esta información puede ser usada para legitimar proyectos como la construcción de la presa del Zapotillo y la creación del organismo público descentralizado que pretende volver eficiente la distribución del agua en la ciudad, proyectos a los que la ciudadanía se opone. Trabaja INPLAN en Programa de Desarrollo Municipal. Según director del Instituto Municipal de Planeación, con ello se pretende generar proyectos de planeación para zona urbana y rural, esto a fin de ordenar el crecimiento y de establecer los límites entre delegaciones y comunidades. Por proceso administrativo, la falta de docentes en niveles de preescolar y primaria. El titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación en Altos Norte asegura que para el inicio de la primera quincena de septiembre los grupos que iniciaron el ciclo escolar sin maestros al frente contarán con él. 7 meses sin pago a talleristas culturales en el municipio. De enero a agosto, los talleristas de los diversos espacios culturales de Lagos no recibieron ningún pago por su trabajo. Cultura Lagos dice que esto se debió al retraso del recurso por parte de Cultura Jalisco. Por su parte, estos argumentan que los pagos debieron salir del ayuntamiento y después reponer lo invertido con el recurso que la dependencia envía a mitad del año. Lagos de Moreno y su lugar en la historia nacional. Además de ser cuna de las figuras históricas Pedro Moreno y Agustín Rivera, fue escenario del Fuerte del Sombrero, indica Jaime Olveda, miembro del Colegio de Jalisco. Durante la presentación del libro que narra dicho acontecimiento en la Villa de Santa María de los Lagos, el investigador resaltó la importancia de recordar aquello que da identidad al municipio. En información estatal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida en Jalisco la ley sin voto, no hay dinero, impulsada por Kumamoto. La entidad será la primera del país en reducir recursos a partidos políticos. El observatorio descalifica estudio de la UNOPS sobre presa El Zapotillo. El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua afirma que plagiaron información, además que faltó rigor técnico en su elaboración. En información nacional, con oro y plata, México cerró participación histórica en Universiada. México llegó a 21 preseas en la Universiada Mundial Taipei 2017, 6 de oro, 5 de plata y 10 de bronce. En México, los que menos ganan viven con 37 pesos diarios, los de mayor ingreso con 766, indica el INEGI. En Guerrero y Chiapas están los hogares con los menores ingresos. En Nuevo León y Ciudad de México, los que más ganan según la encuesta del INEGI. En los titulares internacionales, Harvey amenaza a Luisiana tras dejar 9 muertos y graves daños en Texas. Se teme que la tormenta vuelva a azotar el estado. En Corea del Norte prueba su capacidad de alcanzar Guam lanzando misil sobre Japón. Corea del Norte disparó un misil por encima del territorio nipón, lo que fue calificado por Tokio como un test de gravedad sin precedentes y con el que Pyongyang quiso probar aparentemente su capacidad de alcanzar la isla de Guam.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nos escuchas a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos al doctor José Dávalos Morales y también tendremos aquí en cabina a la especialista en temas de sexualidad, Naela Pompa. Recuerda que nos interesa que te comuniques con nosotros, que nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SILagosUDG y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 y el 01-800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Posible estrategia política sobre el consumo de agua. Comisiones del Agua, UNOPS y Recursos Hidráulicos del municipio sostienen que en Lagos de Moreno se consume el triple de agua de lo que se debería por persona. Sin embargo, esta información puede ser usada para legitimar proyectos como la construcción de la presa del Zapotillo y la creación del organismo público descentralizado que pretende volver eficiente la distribución del agua en la ciudad, proyectos a los que la ciudadanía se opone. Después del 29 de junio, días después de que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, anunciara que la cortina de la presa del Zapotillo se elevaría hasta los 105 metros, salió a la luz una nota publicada por el diario El Informador, en la que se decía que el municipio de Lagos de Moreno tiene un consumo per cápita de agua 3 veces mayor al de la zona metropolitana de Guadalajara. Recursos Hidráulicos del municipio recibió información al respecto por parte de las Comisiones Nacional y Estatal del Agua, en la que se aseguraba que en la zona urbana se consumían cerca de 680 litros por persona, lo que calificaban de excesivo. Escuchamos la voz de Álvaro Velázquez, quien es coordinador de proyectos y gestión en recursos hidráulicos del ayuntamiento.
La Comisión Estatal del Agua nos había mandado algo de información donde decían que Lagos de Moreno triplicaba el gasto promedio regional y a nosotros se nos hacía excesivo pues el número que arrojaban ellos. Les arrojaba un número de 680 litros por persona por día. Nosotros nos enfocamos a revisar cuánto era nuestro volumen de extracción promedio. Estamos sacando nosotros alrededor de 861 litros por segundo, que nos da arribita de 74 millones de litros por día. Entonces este dato lo dividimos entre los habitantes que tenemos en la cabecera municipal y nos arroja un dato de más de 580 litros por persona por día, entonces muy cercano a lo que la Comisión Estatal del Agua nos daba.
La nota del Informador se basaba en datos obtenidos por el mismo organismo que se encargó de estudiar y dar su aval para que la presa del Zapotillo se construyera. Se trata de la Oficina de Naciones Unidas para Servicios y Proyectos, UNOPS. En el escrito periodístico se decía que Lagos de Moreno superaba a otros municipios por su gasto de agua con 529.2 litros por persona por día.
Fue la Conagua y la Comisión Estatal del Agua. Al parecer traían información de la UNESCO o de algún organismo externo, donde esta región es de las que más consumo de agua tienen per cápita en la zona. Lo que pasa es que a nivel mundial el promedio es 180, 190 litros por persona por día. En México el máximo es 250, y si en Lagos andamos entre los 580 y 680, bueno, pues estamos exageradamente arriba del promedio nacional y también mundial, de acuerdo a lo que vemos con datos de la UNESCO y del Banco Mundial y de otros organismos.
Tendría que considerarse que los Altos de Jalisco será una de las zonas más afectadas con la construcción de la presa del Zapotillo y el trasvase de agua a Guanajuato. Lagos de Moreno, enclavado en esta región, no será la excepción, por lo que el estudio de la UNOPS bien podría considerarse como una estrategia para objetar el hecho de que el municipio reclame su derecho al líquido debido al supuesto consumo excesivo. Por otra parte, una de las principales premisas para la creación del organismo público descentralizado lo que aparentemente ayudará a volver eficiente la distribución del agua en la ciudad es el alto consumo de agua por los ciudadanos, por lo que la información que el municipio tiene podría también ser utilizada para acreditar el establecimiento del organismo en contra de la opinión popular. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Trabaja INPLAN en programa de desarrollo municipal. Según director del Instituto Municipal de Planeación, con ello se pretende generar proyectos de planeación para la zona urbana y rural a fin de ordenar el crecimiento y de establecer los límites entre delegaciones y comunidades.
Desde diferentes puntos de vista, el crecimiento de Lagos de Moreno, tanto en su zona urbana como en su zona rural, se ha ido desarrollando de forma irregular y desordenada, en gran medida a causa de la ausencia de planeación, tema con el que, según afirma Mauricio Nungaray Solórzano, director del Instituto Municipal de Planeación, ya trabaja el organismo descentralizado. Esto por medio del Programa de Desarrollo Municipal, un análisis de todo el territorio laguense que busca generar proyectos de planeación que sean las bases para mejorar no solo el crecimiento, sino la presencia y la calidad de determinados servicios públicos en la periferia del municipio.
El programa abarca un análisis de todo el municipio. Esto nos ayuda a tener las bases para generar proyectos de planeación específicos para toda la zona rural como la conocemos. Eso yo creo es muy importante, ya que generalmente tenemos instrumentos de planeación para el centro de población o la cabecera municipal, pero no tenemos por la lejanía a veces instrumentos con los que puedan contar los delegados. Generalmente los delegados se apoyan con las instituciones municipales como desarrollo urbano, ecología, obras públicas, etcétera, incluyendo en cuestiones de desarrollo otras áreas. Pero principalmente estamos trabajando para que pues en un futuro se pueda contar con esos instrumentos y la lejanía no sea pretexto para que exista un mal desarrollo en todas estas zonas, cosa que ya estamos percibiendo. Así como crece la ciudad, pero la cabecera municipal, están creciendo las delegaciones y no están creciendo con un orden.
Uno de los motivos de este crecimiento desordenado es que la venta de terrenos en la zona rural está basada en un criterio local y que en muchas ocasiones los límites no están bien determinados. En este sentido, Nungaray Solórzano asegura que el INPLAN, incluido a través de su Comisión de Desarrollo Rural, el Consejo Consultivo, trabaja en un proyecto para la delimitación de las delegaciones rurales que busca definir qué comunidades pertenecen a cada una.
Lo que nosotros pudimos percibir al trabajar con los delegados es que en algunos casos pues no se tiene delimitado de manera correcta tal vez las delegaciones, o algunos comunidades o poblados o asentamientos por la cercanía a otra delegación se acercan a la delegación cuando pertenecen tal vez a otra, o en su defecto a veces también hasta la misma cabecera municipal. Entonces vimos adecuado generar un plano donde pudiéramos tener esta delimitante que nos permita que cada quien se haga responsable de sus espacios. Digo, a final de cuentas existe un delegado que es la cabeza, no nada más es por ponerlo, y que el ayuntamiento o la parte de la cabecera, las direcciones, pues se hagan responsable, sino que esa persona en realidad se haga responsable de y sepa todo lo que abarca. Lo que se trabaja, como lo comenté, es poder generar instrumentos de planeación que a estos delegados, cuando ya sepan en realidad qué área es la que les toca, pues puedan exigir que se acomoden a estos planes de desarrollo.
A la fecha se trabaja en el diagnóstico del territorio y posterior a ello se buscaría la creación de propuestas para la generación de instrumentos de planeación, que de acuerdo con el director del INPLAN solo pueden generarse luego de conocer claramente cuál es la infraestructura con la que cuenta cada delegación, su capacidad y, en el caso de los predios en venta, cuáles son sus condiciones y con qué servicios cuenta. Lo mismo para el caso de la zona urbana, de manera que ante la construcción, por ejemplo, de un nuevo fraccionamiento, se exijan al dueño la infraestructura y los servicios necesarios. Al diagnóstico seguiría la implementación de estrategias y una consulta pública con la ciudadanía para definir el crecimiento de los próximos años. El programa de desarrollo municipal, afirma el funcionario, quedaría listo en aproximadamente 2 meses.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí te presentamos la información. Nos interesa que te comuniques con nosotros y nos des tu opinión acerca de pues estas dos notas que ya te hemos presentado. ¿Qué opinas de esta información que se maneja y que dice que en Lagos de Moreno el ciudadano gasta el triple de lo que debería, teniendo en cuenta pues las deficiencias que tenemos en el servicio? También acerca de pues esta planeación que se pretende hacer del crecimiento de la ciudad. ¿Por qué crees que el crecimiento de Lagos de Moreno está tan desordenado hoy en día y qué crees que hace falta para darle orden? Comunícate con nosotros, danos tu opinión. Puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01-800-701-2119. También puedes mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook nuestra página se encuentra con el nombre de Señal Informativa Lagos. Pues es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Regresamos. Tenemos más información para ti esta mañana.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta.
Estamos de vuelta y te agradecemos que sigas con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos. Vamos con más información. Por proceso administrativo, la falta de docentes en niveles de preescolar y primaria, el titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación en Altos Norte asegura que para el inicio de la primera quincena de septiembre, los grupos que iniciaron el ciclo escolar sin maestro al frente contarán con él.
Como compartimos anteriormente, por lo menos 6 grupos de preescolar de Lagos de Moreno y 2 de primaria de Ojuelos, ambos municipios de la región Altos Norte, iniciaron hace una semana el ciclo escolar 2017-2018 sin docentes al frente a causa de las vacantes temporales que dejaron los maestros promovidos para cargos de asesoría técnico-pedagógica y para directivos. Este dato lo confirma José de Jesús Amores Pérez, titular de la Delegación de la Secretaría de Educación Jalisco en Altos Norte, quien señala que este asunto se resolverá para la primera quincena de septiembre.
Sí tenemos la escasez ahorita por arranque del ciclo escolar de algunos maestros que ascendieron a directores o a ATP, que son los que estamos ahorita gestionando para que nos cubran. Pero en esta quincena nosotros a partir del 1 de septiembre ya tenemos el maestro contratado, nada más que estén liberando el presupuesto para poderlos contratar. Simplemente es un proceso administrativo. Lo que pasa es que ahora pone, concentra el presupuesto y hay que solicitarlo para que nos liberen y poderles contratar a los profesores. Eso es únicamente un proceso administrativo que no va a durar de aquí a 3-4 días. Ya vamos a tener el 100% de nuestros maestros y nuestras escuelas trabajando al 100%.
Al respecto de las 2 semanas de clases regulares que perdieron aquellos grupos que iniciaron el ciclo escolar sin docente al frente y al motivo por el que dichos ajustes se realizan a destiempo, el funcionario asegura que esto se debe principalmente a quienes solicitaron su jubilación, pues casi en todos los casos no lo hicieron oportunamente.
Desde que algunos están en un proceso de prejubilatoria, que son los que no nos avisan oportunamente y pues hasta entrando y que se van nos avisan de que se van de prejubilatoria y por eso pues hasta que nos llegan hay que gestionar.
De acuerdo con Zamores Pérez, en los 8 municipios de la región son alrededor de 20 maestros los que hacen falta y serán contratados para a partir de septiembre en escuelas principalmente de nivel preescolar. Sin embargo, señalando que depende de cada situación, el funcionario no da certeza sobre cómo serán contratados los suplentes, pues hay que recordar que según el testimonio de docentes integrantes de Insurgencia Magisterial Altos Norte, estas vacantes solo se cubren con contratos de supernumerarios, es decir, con contratos por días laborados y sin prestaciones de ley. Por otro lado, mientras que el titular de la DERCE en Altos Norte asegura que los alumnos sin docente están siendo atendidos por el director de cada escuela, este espacio informativo ha recibido reportes sobre escuelas en dicha situación que además carecen de directivo.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Cultural.
7 meses sin pago a talleristas culturales en el municipio. De enero a agosto, los talleristas de los diversos espacios culturales de Lagos no recibieron ningún pago por su trabajo. Cultura Lagos dice que esto se debió al retraso del recurso por parte de Cultura Jalisco. Por su parte, estos argumentan que los pagos debieron salir del ayuntamiento y después reponer lo invertido con el recurso que la dependencia envía a mitad del año. Por cerca de 7 meses, los profesionales encargados de difundir a través de sus enseñanzas la cultura en Lagos de Moreno no obtuvieron ningún pago por parte del ayuntamiento. De acuerdo a declaraciones del director de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Cultura en Jalisco, Christopher de Alba Anguiano, quien en días pasados estuvo presente en una reunión con los encargados de cultura de la región Altos Norte y Sur, el pago expedido por la Secretaría de Cultura del Estado para los talleristas apenas había sido depositado entre la última semana de julio y la primera de agosto. Dijo que si bien el dinero apenas había llegado a las cuentas de los municipios, esto no era motivo para que no se les hubiera pagado a los talleristas por sus servicios, pues el ayuntamiento tuvo que haber absorbido la responsabilidad de pagar a los trabajadores de la cultura para después reintegrar estos recursos con el pago de la secretaría. Escuchamos a Christopher de Alba Anguiano, director de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Cultura en Jalisco.
Estamos identificando que se ha retrasado sus pagos, ya que nosotros en la Secretaría de Cultura hacemos un pago en una sola exhibición para todo el año. Pues se genera el pago, pues va llegando la última semana de julio y la primera de agosto. Lo que tiene que hacer el municipio es pagar los sueldos que tienen atrasados, o si lo absorbieron con recurso municipal, que es lo que se debe de hacer, pues es reintegrarse esos recursos. Pero ¿cuál es la problemática que está sucediendo? Se está reteniendo en tesorerías de los municipios, les están pagando hasta finales de año.
Por su parte, Hugo Reyes García, quien está al frente de la Dirección de Cultura y Educación en Lagos de Moreno, dice que esta situación apenas acaba de regularizarse y, en efecto, de enero a agosto de este año no se les había pagado ni un mes de sus servicios a las personas que laboran en los distintos espacios culturales del municipio. A pesar de que Alba Anguiano asegura que los salarios debieron ser expedidos por el municipio hasta que el recurso de la Secretaría de Cultura Jalisco llegase. Aquí la voz de Hugo Reyes García, director de Cultura y Educación del Ayuntamiento.
Hicieron los depósitos en los primeros días de agosto. Aquí se recibió, hay una cuenta específica y hoy en día te puedo decir que está regularizado el pago hasta agosto. O sea, se regularizó entre jueves y viernes apenas de esta semana.
¿Pasaron algunos meses sin que los talleristas recibieran el pago?
No, desde enero hasta ahorita. Desgraciadamente fue eso, por la falta de depósito de ellos. Algunos sí me reclamaban y eso, la mayoría simplemente dijo, órale, aguantamos y ya.
Fue más de medio año el que los talleristas de los diversos espacios de cultura laboraron para el municipio sin recibir ningún salario, quedando en medio de una discusión entre Cultura Jalisco y Cultura del Ayuntamiento, como si el trabajo de los maestros de talleres no mereciera la retribución debida por tratarse de una inversión a la cultura, rubro que la mayoría de las veces pasa a segundo plano en las administraciones municipales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
Hoy el dólar amanece en 17 pesos con 81 centavos a la compra y en 17 pesos con 81 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. El día de hoy no se publica el precio de la mezcla mexicana de exportación debido a la falta de cotizaciones por el feriado bancario de verano en Reino Unido.
Señal Clima.
Y ya es momento de escuchar la información sobre el clima que tendremos aquí en nuestro municipio. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, una línea de baja presión ocasionará nubosidad y lluvias sobre la Sierra Madre Occidental, Occidente y Sur del país. un centro de baja presión en el Océano Pacífico, al suroeste de Manzanillo, Colima, ingresa aire húmedo tropical originando lluvias y oleaje elevado en las zonas costeras de Michoacán, Colima y Jalisco. Se pronostica se convertirá en ciclón tropical en las próximas 24 horas, por lo que se mantendrá en vigilancia. En el resto del país, un sistema de alta presión causa despejados a medio nublados y altas temperaturas. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará medio nublado a nublado con viento débil del este. Al mediodía, nubes y sol. Por la tarde, anoche, nublado con posibilidad de lluvia y viento moderado del sureste arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 14 a 15 grados Celsius, se espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 29 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 5 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Tavo Salgado.
Pues ya escuchamos la información sobre el clima, tomar precauciones sobre el mismo. También agradecemos al meteorólogo Gustavo Salgado por proporcionarnos esta información. Recuerda también que nos interesa que te pongas en contacto con nosotros, que nos des tu opinión acerca de la información que te presentamos aquí en Señal Informativa Lagos. Puedes hacerlo llamándonos a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, repito, 403-1413, o también nuestra línea sin costo. Si te encuentras fuera del municipio de Lagos de Moreno, puedes marcar al 01800-701-2119. También puedes estar al pendiente de la información a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SILagos y también en Facebook como Señal Informativa Lagos. Agradecemos mucho a nuestros radioescuchas que ya se comunican con nosotros, como Luis Luna, que nos dice: felicidades a ustedes por el programa y un comentario, que no sean mentirosos, que no digan que van a concesionar el agua a una empresa, con ellos tenemos nuestro contrato de agua, con nadie más, se abren nuevas colonias, ¿cómo le hacen para poner el agua? Pues aquí un problema que evidencia nuestro radioescucha Luis Luna, el problema pues de que la mancha urbana Lagos de Moreno crece indiscriminadamente de una manera muy acelerada, y pues no se tienen de alguna manera previsto cómo se puede pues surtir a estas nuevas colonias de agua. Ya lo vemos que los fraccionamientos que están en la periferia son los que más sufren de la carencia de este líquido, tanto el agua como el crecimiento urbano, dos problemáticas que sin duda deben atenderse a la brevedad. También se comunica con nosotros el profesor Jorge Vallesa y nos dice: señorita Gaby, un abrazo fraternal. El presente y el futuro de las relaciones entre países debe ser despojado. Se debe cultivar la franqueza, la cordialidad y un espíritu constructivo, desde luego el respeto mutuo. El desastre natural que con el ciclón causó grandes daños en la ciudad de Houston puso de manifiesto la fragilidad y la soberbia del señor Donald Trump al abandonar el acuerdo para ir evitando el calentamiento de la atmósfera. Muchos pueblos del mundo y desde luego México los mortifica la tragedia de nuestros hermanos, y desde luego habrá ofrecimientos de países para ir contribuyendo a solucionar el problema. Queremos con sinceridad al pueblo de Estados Unidos, tierra de Abraham Lincoln y Martin Luther King. Licenciada Fabi, gracias por su bondad y generosidad. Muchísimas gracias a usted, profesor Vallesa, por comunicarse con nosotros. Pues vamos con otro corte de estación, regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Estamos de vuelta y tenemos más información para ti. Lagos de Moreno y su lugar en la historia nacional, además de ser cuna de las figuras históricas Pedro Moreno y Agustín Rivera, fue escenario del Fuerte de El Sombrero, indica Jaime Olveda, quien es miembro del Colegio de Jalisco. Durante la presentación del libro que narra dicho acontecimiento en la Villa de Santa María de los Lagos, el investigador resaltó la importancia de recordar aquello que da identidad al municipio.
Para los historiadores, el bicentenario de la Guerra de Independencia no fue únicamente durante el 2010. Aunque los actos políticos y públicos culminaron en ese año, los estudiosos del tema contemplan el fin de dicha batalla en el 2021. Jaime Olvera, miembro del Colegio de Jalisco, explica por qué deben continuar las investigaciones de los acontecimientos que significaron los 11 años de contienda.
Entonces tenemos una tarea muy ardua y muy larga de repensar toda la guerra de independencia, las fases por las que atravesó, las etapas, las reorientaciones de la guerra de independencia, porque la guerra se inició de una manera, a la mitad ya era otra la guerra y al final era otra la guerra. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es repensar todo el proceso para replantear lo que se ha venido diciendo sobre la guerra de independencia.
El investigador habla sobre los bicentenarios que a la fecha se conmemoran. En 2011, la muerte de Miguel Hidalgo. Para 2012, la promulgación de la Constitución de Cádiz. 2013, el bicentenario del Congreso de Chilpancingo. En 2014, la Constitución de Apatzingán. Para 2015, la muerte de José María Morelos. Posteriormente, se conmemora la llegada de Javier Mina, el levantamiento de Pedro Moreno y el sitio del Fuerte del Sombrero.
Pues este acontecimiento no podía permanecer en el olvido, hacerlo a un lado, sino convocar a los historiadores a repensar este acontecimiento.
Si bien la edición del libro Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero fue realizada por el Colegio de Jalisco y el Centro Universitario de los Lagos, la idea original era que se publicara el año pasado, cuando se conmemoró el centenario de Agustín Rivera, aunque no fue posible. Pero el ejemplar no estuvo a destiempo, ya que este año se recuerda el bicentenario del Sitio del Sombrero. Por otro lado, el investigador ofrece un breve acercamiento a la vida de Agustín Rivera, otra de las figuras importantes del municipio. Nació en 1824 y murió en 1916, por lo que vivió la Guerra de la Reforma, la Intervención Francesa, el Porfiriato y la República Restaurada.
Rivera vivió algún tiempo en la Ciudad de México y entabló una relación muy estrecha con Porfirio Díaz, a tal grado de que en el centenario de la Guerra de Independencia en 1910, el presidente Porfirio Díaz invitó a Agustín Rivera a dar el discurso oficial del centenario. Para entonces Agustín Rivera tenía 86 años de edad.
Olvera considera al libro como el mejor relato del siglo XIX y lo describe como un discurso lúcido, una pieza oratoria muy bien hecha que habla del hombre culto que fue Agustín Rivera. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal de análisis y opinión.
Ya nos acompaña aquí en cabina Naela Pompa, especialista en temas de sexualidad, quien nos hablará acerca de los intersexuados. Muy buenos días, Naela, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues curiosamente, para muchas personas en la reestructuración de la sexualidad, hemos estado hablando de los LGBTTI y luego ya nos quedan los queer. Pero los intersexuados son, o los conocíamos o los identificábamos como hermafroditas. ¿Qué sucede? Bueno, con la aparición de la medicina moderna y de la genética, se sabe que hay en el desarrollo, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, a partir de ese momento, en la semana 6, se empiezan a formar los genitales, debido a las hormonas que la madre produce. Y entonces, en esta situación, si hay hormona antimüleriana, el tubérculo genital que se forma como parte primaria de donde van a ser todos los órganos sexuales, entonces se quedan iguales, lo que sería una niña. Y si empieza a ver el genoma SRY, recordemos que el cromosoma Y es el que le da la masculinidad al producto o el sexo masculino. Hay tres bifurcaciones donde hay dehidrotestosterona y la hormona miolerena. Entonces se llaman o le denominan bifurcaciones porque son tres pasos en los cuales la producción de estas hormonas van a hacer que se desarrollen los órganos sexuales masculinos. En estas etapas puede suprimirse por factores maternos del propio producto de la gestación o externos del medio ambiente de la contaminación y quedarse en el intervalo del desarrollo. Entonces, se aplica la palabra intersexuados como parte de la identificación biológica de un cuerpo. ¿Qué sucede? Esto no va a tener una situación de orientación sexual. Esto es parte de lo que, si a ti la construcción social te dicen que eres niña porque no tienes un pene, pero pudieras tener escrotos, porque pudieran estar vacíos, y el escroto es donde se reciben los testículos. Entonces, o puedes tener escrotos y puedes tener una pseudo introito vaginal. Si nos ponemos ahí a ver un órgano, una posición donde puede haber a un niño que tiene sus genitales y los puedo observar, entonces los escrotos son los que tienen los testículos. Pero en medio de este, donde se cierran precisamente el escroto, que se llama Rafe, todos los hombres saben que tienen una cicatrización en medio que se llama Rafe, este no se cierra. Puede haber testículos que no se desciendan, porque precisamente son gónadas. Entre las hormonas, las gónadas, la carga genética que traes de la familia y cómo se estructura el cuerpo, es lo que nos da una tipificación de intersexuados de diferentes formas. Normalmente, si tú buscas la trisonomía del Klinefelter o la enfermedad de Klinefelter, estaríamos hablando de personas que tienen un cromosoma extra sexual, o del Turner, que también, ¿qué sucede? Pues el primero es en las mujeres, el segundo es en las mujeres, son chaparritas bajas, no tienen ciclos menstruales, no crecen mucho, pueden tener vello en la cara, porque con eso de que nos depilamos, pues ahora ya no sabemos qué onda. Pero lo que pasa es que como cultura nos asignan un sexo, pero biológicamente, si las madres no conocen, que no puede haber que puede haber ausencia de testículos, o que la morfología no se parece a la ni a una femenina ni a un niño, esa es una de las discusiones donde ahí dice que tenemos también un sexo legal, y que entonces quien da fe de los órganos sexuales es todo lo que es el área médica. Porque en el nacimiento se asigna el sexo biológico con el que naces y posteriormente se da el sexo civil, por así decirlo. ¿Qué sucede? Pues este niño en la adolescencia o niña va a producir hormonas que van a cambiar su cuerpo, ya sea lo van a masculinizar o lo van a feminizar, y se va a identificar con la conducta que le enseñaron. Entonces se va a dar cuenta que, por ejemplo, a lo mejor una mujer no tiene vagina, y el hombre no sabe que la mujer no tiene vagina, hasta que va y ve al especialista, quieren tener un hijo, no se puede, ella se queja de que tiene mucho dolor al contacto sexual, y se descubre pues que efectivamente no tiene vagina, o que el hombre no tiene un pene desarrollado, que se llama pene infantil, y que no puede embarazar a la pareja. Entonces todo este tipo de situaciones se ha quedado ahí muy, muy, muy escondido. Entonces, también es importante que sepamos que, bueno, pues en la diversidad sexual todos somos diferentes y que nos pueden afectar las hormonas, las gónadas, que son testículos y ovarios, y lo que es el sexo gonadal. A ver, hormonas. Ya se me olvidó, ya ves, y genes, porque el que define es el cromosoma Y. Entonces, dicen que el cromosoma Y. Estaba leyendo en un libro de genética que precisamente el cromosoma Y, en uno de sus brazos cortos, es el que hereda la homosexualidad. Entonces, el que le va el sexo masculino al bebé es el hombre. Entonces,
en la cuestión de los intersexuados, pues se tiene que hacer toda esta parte de operaciones, reconstrucción, ¿o es opcional? ¿Qué se recomienda a él?
Es opcional. Porque si tú te das cuenta, cuando llegas a la adolescencia y ya tienes una construcción como hombre o como mujer, con operarte no la vas a cambiar, ¿sí? A menos que haya un problema de identidad sexual, ¿sí? O sea, yo no me identifico con esta parte de lo que soy. Entonces sí necesito, cuando una persona se da cuenta que tiene un problema de desarrollo sexual, que tiene un pene infantil o una matriz infantil, pues ¿qué puedes hacer? Bueno, ahora con la cirugía, pues a lo mejor al hombre sí le puedes hacer un implante, uh-huh, o puedes ponerle una bomba donde pueda tener una erección, pero el tamaño, le va a faltar el tamaño. Y en la vagina se va a hacer una cúpula para que pueda tener relaciones sexuales, pero sin, si tiene útero, pues a lo mejor pudiera embarazarse, pero como no tiene ciclo menstrual, entonces no habría probabilidad de embarazo.
De embarazo, claro.
Entonces tiene, por eso les decía que era un tema muy amplio y que hay que abordarse. Yo lo que le pediría a la población, si gustan, que nos marquen aquí y les damos la bibliografía donde ustedes puedan leer, uh-huh, toda esta información para que nos quede más claro, porque sí es difícil compactar en 10 y un pedacito de minutos que nos robamos.
Claro.
El tema tan importante de conocer precisamente la sexualidad de los demás.
Uh-huh, pues ahí está la invitación a que pues nos informemos acerca del tema. Nayela nos comenta que es pues bastante amplio, pero sí es importante pues estar informados acerca de estas cuestiones sexuales, la diversidad que existe, sobre todo pues para tener apertura, para aprender a respetar la diferencia. Pues muchísimas gracias, Nayela, por acompañarnos.
Y bueno, pues muchas gracias, nos veremos en 15 días hablando de los queer.
Los queer, los que nos faltan, ¿verdad?
Exactamente.
Aquí, pues muchas gracias.
Señal informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, sin embargo tenemos todavía información importante por compartirte. Esta mañana tenemos en nuestra sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años. Él nos hablará esta mañana acerca de la relación del trabajo. Muy buenos días, doctor, adelante.
Muy buenos días, con mucho gusto. Con mucha frecuencia escucho que al trabajador le es indispensable contar con un contrato escrito de trabajo para poder tener derecho a los beneficios que tiene el trabajador por los servicios que presta. Esta información tal vez se hace con la mejor voluntad, pero no es correcta. Hay que decirles a los trabajadores una y otra vez que tienen todos los derechos laborales por la sola prestación de los servicios que prestan al patrón. Hay que decirles lo que establece el artículo 26 de la Ley Federal del Trabajo, que la falta del contrato escrito no priva a los trabajadores de los derechos que derivan de las normas de trabajo y que es responsabilidad del patrón no haberles proporcionado ese escrito. El trabajador cuenta con la copia de algún documento en donde firmó por el pago de sus salarios, algún documento en el que el patrón le ordena la realización de un servicio o en el que el patrón firma de haber recibido ese trabajo. El trabajador cuenta con el testimonio de sus compañeros de trabajo y con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, haga su jefe inmediato sobre los servicios que realizaba en el desempeño de su servicio aquel trabajador. La idea de que la relación de trabajo se crea por la sola prestación del servicio se encuentra en el artículo 20 del Código de Trabajo. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona. Así de claro se crean los derechos de los trabajadores, y así de clara y así de breve se crea la responsabilidad del patrón, persona física o persona moral. El gran maestro de la cueva enseñó y lo dejó escrito en su texto El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. En el supuesto de que se viera el trabajador obligado a trabajar por tener un arma a la espalda, en el instante en que recupere su libertad, también podrá separarse del trabajo y exigir la indemnización correspondiente. Repito, el gran maestro de la cueva enseñó y lo dejó escrito en su texto, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. En el supuesto de que se viera el trabajador obligado a trabajar por tener un arma a la espalda, en el instante en que recupere su libertad, también podrá separarse del trabajo y exigir la indemnización correspondiente. El maestro se refería de esta manera a la creación de la relación de trabajo, incluso mediante la violencia, decía él. Y esa relación de trabajo produce los beneficios que son consecuencia de la relación. Jornada máxima, salario mínimo, descansos, vacaciones y todas las prestaciones en dinero en especie que reciben los trabajadores por su servicio. El solo servicio de los trabajadores crea sus derechos laborales. No es indispensable el contrato escrito. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, aquí estaré nuevamente el próximo martes. Hasta luego.
Doctor, pues le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana, sobre todo pues cuando toca estos temas en cuanto al derecho laboral. Muchísimas gracias por su colaboración. Nos escuchamos en otras emisiones.
Muy amable, gracias.
Y tenemos aquí un servicio social, se comunica con nosotros un radioescucha y nos dice que el día 28 de agosto se extraviaron unos lentes en el Centro de Salud Delgadillo Araujo. A las personas que los encontraron se les dará una gratificación. Para mayores informes se les pide que se acerquen al archivo histórico con Angélica Romo. Si has visto estos lentes y sabes de alguien que se los encontró el día de ayer 28 de agosto en el Delgadillo Araujo, pues por favor comunícate, acércate con esta persona, Angélica Romo, en el archivo histórico. Están al pendiente de pues recuperar estos lentes. Agradecemos también a todas las personas que se comunican con nosotros. Recuerda que puedes hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119. El primero es una es nuestra línea local y la segunda, por si te encuentras fuera del municipio de Lagos de Moreno, pues no hay razón para que no puedas comunicarte con nosotros. También recuerda que puedes consultar nuestra información, lo que te presentamos mañana aquí en Señal Informativa Lagos, en nuestras redes sociales. Nos puedes seguir en Twitter como @silagosudg y en nuestra página de Facebook como Señal Informativa Lagos. En esta página también subimos a diario la información, las notas que te presentamos aquí en este espacio radiofónico, y también pues está la opción de que las leas a cualquier hora del día, incluso después, y también puedes comentar, dejarnos algunos comentarios que con gusto les estaremos dando lectura en este espacio informativo. Recuerda que nos interesa que te pongas en contacto con nosotros, que nos des tu opinión, también que nos des tus reportes si hay algún problema en tu colonia o en tu comunidad con, no sé, algún servicio básico, por ejemplo, el agua, la basura. Puedes comunicarte con nosotros, con gusto le estaremos dando seguimiento e investigando, preguntando a las instancias gubernamentales correspondientes para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer al respecto. Muchas gracias por la confianza de nuestros radioescuchas al comunicarse con nosotros. Pues llegamos ya al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo de Señal Informativa Lagos, como siempre, gracias. Gracias por tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Te esperamos mañana con más información de carácter local. También pues te recomendamos que te quedes en la frecuencia del 104.7 de FM al pendiente de la programación diaria. Yo soy Gabriela Arreola y te deseo que tengas un muy buen día. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.